UDELAR en todo el país. Te acercamos la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto comenzar otra entrega del ciclo de podcast de UDELAR en todo el país 2023, donde compartimos semanalmente un informe para acercarles la investigación, la extensión, la enseñanza y el desarrollo de la universidad en el interior.
Este es un programa que comenzó en el año 2019 por Uniradio y está a cargo de la red de comunicación de la UDELAR en el interior, integrada por comunicadores y comunicadoras de los centros universitarios regionales, Litoral Norte, Este y Noreste y de la Comisión Coordinadora del Interior.
Somos el Centro Universitario Regional Litoral Norte, el Centro Universitario Regional del Este, el Centro Universitario Regional Noreste, la Comisión Coordinadora del Interior. Somos la UDELAR en todo el país.
En el marco de los 50 años del golpe de Estado, la Universidad de la República está realizando diferentes actividades en todo el territorio nacional y por eso hoy en UDELAR en todo el país acercamos algunos testimonios desde los centros universitarios regionales. Pero antes, las noticias al toque.
UDELAR al toque. Te acercamos las novedades de los centros universitarios regionales.
Abrimos este espacio semanal de noticias de la UDELAR en el interior del país. Segunda jornada de egresados de la carrera técnico operador de alimentos. Actividad en la sede Tacuarembó del Noreste, jueves 29 de junio. Se estará desarrollando la segunda jornada de egresados de la carrera técnico operador de alimentos. En el horario de 15 a 18 horas, en el Salón 12 del edificio de la UDELAR sede Tacuarembó, contará con la participación de la directora de la Escuela de Nutrición, profesora Miriam de León, de la directora de la carrera, profesora Valeria Ferreira, y también con la presencia de egresados de la carrera que estarán exponiendo experiencias vinculadas al desarrollo de la práctica profesional. Por más información, www.tacuarembó.udelar.edu.uy. Llamado a licitación para la cantina del campus de la sede Rivera, lanzamiento de pliegos de licitación para la concesión de la cantina universitaria en Rivera. Se publica esta semana la apertura del llamado para proponer la prestación de los servicios de comedor y cafetería, bebidas sin alcohol, sandwichería, repostería y comidas al plato con un menú fijo que responda a una dieta balanceada y con costo económico. Estos servicios se prestarán a funcionarios docentes y no docentes, estudiantes y a todas aquellas personas vinculadas de forma permanente al edificio de la sede. Por más información, www.comprasestatales.gub.uy/consultas. La red de comunicación de la UDELAR en el interior participó del Encuentro General de Espacios de Comunicación el pasado 16 de junio en la Facultad de Información y Comunicación en Montevideo. El mayor evento con estas características realizado hasta la fecha y con la participación de más de 100 personas pertenecientes a casi todos los servicios universitarios se desarrolló el pasado 16 de junio. En esta instancia se disfrutó de la conferencia central a cargo de Sandra Mazzoni, denominada La Teoría de la Comunicación Estratégica en Activa y los nuevos desafíos del perfil profesional. Además, se presentaron los primeros resultados del relevamiento de espacios de comunicación y en la tarde funcionaron varias mesas de intercambio en torno a diferentes aspectos del rol profesional, como por ejemplo diseño gráfico, contenidos, prensa, entre otros. Cerramos una nueva emisión de UDELAR al toque, información de los centros universitarios de la Universidad de la República en el interior del país.
Seguinos en Twitter, @cci-udelar y en Instagram, UDELAR en todo el país.
La conmemoración de los 50 años de los acontecimientos y procesos que en 1973 desembocaron en el golpe de Estado que abrió el camino de una larga dictadura civil-militar constituye un hito insoslayable para el Uruguay todo y para la Universidad de la República en particular.
no se trata solo de que la institución y sus integrantes padecieron de modo central muy diversas consecuencias de estos episodios. Converge también en una larga tradición de aportes de la UDELAR y de las y los universitarios en el estudio de este tramo crítico de la historia reciente del país, en la comprensión de sus repercusiones hasta la actualidad, en el diseño de políticas de verdad, justicia y memoria, así como en la consideración regional y global de este proceso.
Desde UDELAR en todo el país traemos hoy un resumen de algunas de las actividades y proyectos que aportan en este sentido desde los distintos centros universitarios regionales y las sedes.
Comenzamos en Tacuarembó, en el Centro Universitario Regional Noreste, donde la Comisión Cultura de la sede, junto al colectivo Memoria, Verdad y Justicia en Tacuarembó y la Cátedra Washington Benavides, organizaron una proyección del documental La Casa de Luisa, con la presencia de Javier Correa Morales, uno de los docentes responsables del proyecto.
La Casa de Luisa es un documental que compila fragmentos de una veintena de entrevistas realizadas durante el año 2021 a personas que frecuentaban la Casa de Luisa Cuesta en la ciudad de Mercedes, en Soriano. Los testimonios que dieron origen a este audiovisual fueron recogidos en el marco de un proceso de trabajo conjunto entre la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano y la Universidad de la República, a través de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio.
Javier Correa Morales y Jimena Alonso son docentes del Departamento de Historia Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República y responsables del proyecto La Casa de Luisa. UDELAR en todo el país dialogó con Javier Correa, quien contó cómo surgió el proyecto. Lo escuchamos.
El proyecto La Casa de Luisa surgió como una iniciativa de la Comisión Memoria, Justicia y Contra la Impunidad de Soriano, que tiene larguísimos años de trayectoria en su departamento y en nuestro país, y se contactó con nosotros, que somos docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, para poner en práctica esas ideas que ellos tenían sobre la Casa de Luisa y las diversas militancias que ahí habían pasado, y por supuesto también sobre esa etapa fundamental en la vida de Luisa Cuesta, que es mucho menos conocida que la posterior, cuando tras la dictadura y los inicios de los reclamos de familiares desaparecidos, ella pasó a ser una figura central. A partir de ahí, con Jimena Alonso y la gente de la comisión, armamos un proyecto para presentar a CESIAM, Extensión, de la universidad, y se nos financió lo que se llama como actividades en el medio, y así empezamos con ese amparo. Empezamos a viajar a Mercedes a hacer entrevistas y a revisar en Montevideo y en otros lugares distintos archivos, fuentes y entrevistas ya hechas, para tener una idea de con qué nos íbamos a encontrar.
El proyecto se desarrolló en el marco de un llamado a actividades en el medio del Servicio Central de Extensión, y aunque inicialmente no estaba dentro de los objetivos realizar un audiovisual, Javier Correa nos cuenta cómo surgió la idea luego de realizar las entrevistas.
Las entrevistas las hicimos en conjunto, personales, individuales. Empezaron en el mes de octubre del 2021, y se fueron prolongando a lo largo de los meses de acuerdo a las necesidades del proyecto. Cuando terminamos y cerramos la etapa formal del proyecto, en diciembre del 2021, nos dimos cuenta, la gente de la comisión y nosotros como docentes, que teníamos un material sumamente rico y variado como para hacer otra cosa, otro tipo de proyecto. De ahí surgió la idea del audiovisual que se presentó semanas atrás en Tacuarembó.
La proyección en Tacuarembó se realizó el pasado 3 de junio por una iniciativa de la Comisión Cultura de la sede. Luego de la función, se generó un espacio de intercambio con preguntas y experiencias junto al docente Javier Correa.
También en el CENUR Litoral Norte se estuvieron desarrollando diferentes actividades en el marco de los 50 años del golpe de Estado. En la sede Salto, una de estas actividades fue la participación de varios referentes de la sociedad al programa de radio La Regional, dialogando con la universidad. Así fue el caso de uno de los primeros presos políticos como dirigente sindical e integrante de la dirección de FUCBAN, Mario Altamiranda. Lo escuchamos.
Por la FAIBU, que le llamábamos, la Federación de Alimentación y la Bebida, yo integré la dirección del departamento cuando el golpe de Estado. Lamentablemente, digo, lo tengo que decir, pero digo, no creo que sea un motivo de orgullo, pero fui el primer dirigente sindical detenido cuando el golpe de Estado, digo, que nos marcó la vida. Digo, yo siempre hablo de que es muy importante que cada departamento tiene su historia, porque acá siempre está el centralismo de Montevideo, que prácticamente mucha gente son como los loros, repiten lo que sienten. Y nosotros tenemos la satisfacción, digo, como dice la canción, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Entonces, de primera mano, contamos las cosas. A modo de ejemplo de otra alegría que tuvimos, nosotros hicimos la denuncia en el juzgado en el año 2012, porque el problema del golpe de Estado, si bien fue el 27 de junio, nosotros tuvimos detenido hasta el 5 de julio, porque el mismo gobierno había manifestado que el que no se presentara a trabajar el 5 de julio quedaba sin trabajo. Entonces nuestra dirección departamental de la Federación de la Bebida resolvió que todos teníamos que entrar a trabajar. Nosotros habíamos salido el 4 de la detención que habíamos tenido en primera instancia cuando fuimos sacados del Palacio de la Galletita, que yo siempre reconozco en el comisario Kuma, que nos conocía, que lo único que hizo cuando estábamos en la asamblea en el Palacio de la Galletita fue pedirnos la cédula y nos dijo: Mario, te esperamos después ahí en la primera sesión al policial porque tenemos orden del jefe de policía de detenerte. Esos días que estuvimos ahí, digo, fuimos el primer detenido en la época de la dictadura en nuestro departamento, y después se sumaron prácticamente todas las direcciones sindicales del departamento ahí en la jefatura. La vida, como quien dice, continúa, y más allá del golpe de Estado, nosotros en nuestro lugar de trabajo, de una forma u otra, nos seguíamos reuniendo, seguíamos, digo, conversando, siguiendo de cerca lo que estaba pasando en el país. Nos dábamos los medios de tomar contacto con compañeros de Montevideo, porque la versión de los militares era una y la realidad era totalmente otra. Y bueno, y siempre lo dijimos y lo seguimos sosteniendo. Las dictaduras que nacieron en América Latina las llevó adelante Estados Unidos, no el pueblo de Estados Unidos, sino los gobiernos de Estados Unidos. Pero yo digo, yo lo que quiero siempre dejar bien claro, que yo quiero contar la historia que viví en Salto.
Exacto. Digo,
porque si hablamos, no, vamos a hablar de lo que pasó en
¿cómo
Salto?
¿Cómo fue acá?
¿Quién fueron los represores? Ricardo Rebretia, Ramón Barbosa, Franklin Fernández, que era el encargado del S2, de la tortura, bueno. Y una de las cosas que fue clave para que me pase lo que me está pasando en el problema de salud era que te ataban con la mano para atrás y te levantaban para arriba, quedabas en punta de pie. Cuando empezaba a sentir dolor, lo primero que hacían te tiraban un balde de agua fría.
En la sede Paysandú, la Comisión de Cultura junto a la Intersocial de Paysandú llevaron a cabo el conversatorio titulado La heroica huelga general contra la dictadura en Paysandú, memoria y desafíos actuales. Se contó con la participación del doctor Nicolás Rodríguez, reconocido docente y autor del libro Memorias de la Huelga General de 1973, relatos del movimiento sindical sanducero.
Nicolás Rodríguez nos cuenta desde qué lugar y el contexto en el que se desarrolló el proceso de recuperación de la memoria de la huelga general en Paysandú.
Este trabajo de reconstrucción de la memoria, de recuperación de la huelga general en Paysandú, empezó allá por el año 2012-2013, el plenario departamental del PCNT de ahí de la ciudad de Paysandú, empezó todo un trabajo de armar un equipo para poder recuperar las memorias de ese evento, de cómo se había dado en la ciudad, porque la gente que había participado estaba mayor, entonces todo ese reservorio estaba peligrando que se mantuviera, ¿no?, para las generaciones venideras. Y ahí se arma un grupo, allá por el año 2013, entre viejos militantes, amigos y amigas del movimiento sindical, para empezar a dinamizar ese proceso. Ahí nos integramos como universidad, a participar de un taller, y cuando vimos que requería cierto apoyo metodológico como para poder llegar a cumplir el objetivo, nos sumamos al equipo como un integrante más del equipo dinamizador de estas memorias. O sea que nosotros y nosotras lo trabajamos el tema, pero fue en conjunto con, como les decía, con viejos militantes del movimiento sindical, con referentes actuales de la seguridad social, de otros espacios, algunas personas técnicas también próximas al movimiento obrero, que colaboraron en esto. Ahí contamos con que el PIT-CNT tenía un fondo que puso para desgrabar, transcribir algunas entrevistas y para algunas actividades. Y en el 2016 postulamos a los fondos MEC para la cultura. El proyecto fue financiado y eso nos permitió terminar el libro, que fue el trabajo principal que usamos con ese fondo, y presentarlo en las distintas ciudades del litoral. Lo presentamos en Salto, Mercedes y obviamente en Paysandú, que fue un evento muy significativo. Este trabajo también fue posible por quienes eran militantes de aquella época, que participaron de todas las instancias y brindaron sus relatos, colaboraron de mil maneras para poder construir este libro, y otras personas que aportaron también archivos de época, fotografías, audios, que fueron los que permitieron recuperar la memoria.
El proceso de reconstrucción histórica de la huelga evidencia que no se puede entender la respuesta sanducera a la dictadura si no se analizaban distintos procesos que empezaron a darse en los años 50. Muchos de ellos fueron propios de esta ciudad litoraleña. El investigador le cuenta a Udelar en todo el país esas particularidades.
Esto, que se haya dado de la manera que se dio la huelga en Paysandú, yo creo que se explica por tres, cuatro cosas. En principio, los años 40 en esta ciudad, un poco por la política de industrialización por sustitución de importaciones, implicó un desarrollo industrial muy, muy vigoroso y muy extendido, sobre todo del sector agroindustrial, que congregó a muchos trabajadores y trabajadoras que se comenzaron a organizar, ¿no? O sea, eso se empieza a dar un proceso que se consolida a fines de los años 50 con la creación del Plenario Popular Obrero Estudiantil, que es una organización propia de Paysandú, que congregaba a militantes sindicales de distintas corrientes ideológicas y al movimiento estudiantil sanducero, que también era un movimiento estudiantil muy pujante en la época, sobre todo a nivel de secundaria, que era lo que existía en el departamento en ese entonces. Y eso, fue uno de los aspectos que implicó que hubiera una respuesta masiva del movimiento obrero cuando se da el golpe de Estado y se instrumenta la huelga general. Después, otra particularidad fue que estos grupos, ya sea el Plenario Popular Obrero Estudiantil o el Centro Único de Estudiantes Sanduceros, el CUDES, tenían un vínculo muy fuerte con las direcciones nacionales que estaban radicadas en Montevideo. Esto implicaba traslados, estar en diálogo con las particularidades de la época, que no había los medios de comunicación que tenemos hoy. El teléfono era algo muy difícil de acceder y lo que estaban los viajes de tren, la prensa. Pero no solo se daban estas interacciones interpersonales, sino también que uno lo que observa de los relatos es que tanto el movimiento obrero como el movimiento estudiantil estaba discutiendo los problemas de agenda nacional. Un ejemplo de eso es cómo este Plenario Popular Obrero Estudiantil y el CUDES dinamizaron las ocupaciones por la Ley Orgánica de la Universidad de la República en el 58, los apoyos a las marchas cañeras, la participación en el Congreso del Pueblo a mediados de los 60, bueno, la fundación de la CNT, o sea que había no solo una interacción de alguna manera respondiendo a las direcciones nacionales, sino una discusión activa de los problemas de agenda nacional que implicaban que se hicieran movilizaciones en Paysandú, que obviamente la de la huelga fue una, pero fueron muchas otras previas a la huelga y al golpe de Estado, ¿no?
El trabajo colectivo de recuperación de memoria sobre esta respuesta de defensa a la democracia, en particular, reconstruyendo lo que aconteció en esta ciudad del interior, tiene varios efectos contundentes en la organización y configuración actual de los movimientos sociales locales. Nicolás Rodríguez explica cómo la oportunidad de reflexionar sobre el pasado permite comprender los desafíos actuales y fortalecer nuestra memoria histórica.
Esta reconstrucción, esta recuperación de la memoria tiene varios efectos en el presente. Por un lado, la memoria es histórica, o sea, porque refiere al pasado desde el presente, y es simbólica porque está asociada a cómo se significa ese pasado, ¿no? Qué sentido se le dan, ¿no? No es lo mismo cómo distintas personas ven un mismo evento, ¿no? Entonces, este proceso que fue colectivo, de memoria colectiva, lo que colaboró de alguna manera en el presente es con construir sentidos y significados locales sobre lo que fue esta huelga, que está fuerte documentada, están fuertemente documentados los hechos que se dieron en Montevideo, pero que no estaban del todo documentados, o al menos desde esta perspectiva, de lo que sucedía y lo que sucedió en el interior, en particular en Paysandú. Entonces, poder recuperar lugares, personas, movidas que se dieron, que fueron singulares de esta ciudad del interior, es muy importante en cuanto a eso, a que las personas accedan a su pasado, ¿no? Aunque sea, no sé, una investigación historiográfica en sentido estricto, la memoria colabora en construcción de sentidos locales, ¿no? Por otro lado, esto también permite visibilizar luchas, ¿no? O sea, un país que a pesar de sus dimensiones tiene una mirada muy centralista, se tiende a observar las movidas que se dan en Montevideo y a veces las movidas que se dan en ciudades del interior, en particular en este caso en Paysandú, que es una ciudad que siempre tuvo una participación social muy alta, quedan invisibilizadas. Entonces, este trabajo colaboró con darle visibilidad a esa lucha en el presente, ¿no? Por otro lado, un tercer aspecto que creo que colabora en el presente es que sirve para contrarrestar los relatos sociales, políticos, que justifican hoy por hoy el golpe de Estado y lo que fue la violación sistemática de los derechos humanos, antes y después de la dictadura, ¿no? Estos relatos, bueno, algunos muy singulares, muy personales, permiten como desmantelar esa teoría de los dos demonios, de que esto fue una lucha contra la sedición. Estamos hablando de que cientos de trabajadores fueron perseguidos solo por estar agremiados, ¿no? Entonces, nunca fueron parte de esas movidas que hubieron en la época y fueron reprimidos, torturados y algunos desaparecidos, ¿no? Solo por reivindicar derechos laborales, ¿no? Entonces, esta memoria también colabora con esos discursos que buscan justificar lo que fue el golpe de Estado y la violación de derechos humanos que, bueno, que en el día de hoy están expresándose en ámbitos hasta parlamentarios, pero también en redes sociales, en la prensa. Entonces, este trabajo también tiene ese efecto en el presente. Y por último, creo que un efecto en el presente es poder hacer dialogar cada vez más fuerte movimiento popular y las perspectivas críticas en un sentido nacional, ¿no? Si nosotros decimos esto va a colaborar con visibilizar luchas, con construir sentidos locales, obviamente que va a permitir comprender mejor cómo se da la militancia y cómo se dio, en este caso, por esta memoria en Paysandú en ese momento, pero también elementos que tienen que ver con el hoy. O sea, esto que les decía antes de que las direcciones nacionales están en Montevideo, que mucho de lo que se reconstruye está asentado en Montevideo o en las ciudades metropolitanas. Entonces, tener una perspectiva nacional para el movimiento popular también es muy relevante, ¿no?
Frente a la reflexión compartida, cabe la pregunta acerca del rol que cumple en este y otros proyectos la universidad en los territorios. Escuchamos la fundamentación de Nicolás Rodríguez.
Y el rol de la universidad es decisivo, en alguna medida. O sea, esto, bueno, perfectamente lo pueden desarrollar los propios colectivos que quieran hacer estos procesos, pero desde las ciencias sociales y desde la extensión universitaria tenemos ciertos recursos metodológicos y trabajamos en estos procesos que podemos colaborar de distintas maneras a que esto se continúe realizando. O sea, ahí tanto el trabajo que nosotros realizamos como otros trabajos que se pueden hacer, tanto el trabajo que nosotros realizamos que se puede seguir puliendo de alguna manera o mejorando, y los trabajos que están por hacer, eso con una perspectiva dialógica de extensión universitaria, de diálogo bidireccional, de reconocimiento de los saberes populares, de respeto a las decisiones que el propio movimiento, en este caso sindical, quiere hacer con el tema. Bueno, a todo lo que concebimos y trabajamos de la extensión universitaria, perfectamente podemos colaborar con estos procesos. Por otro lado, desde las ciencias sociales, cualquiera de ellas, tenemos formación metodológica y técnica para poder, esto que implica realizar una entrevista, organizar un taller, procesar esa información, restituirla a los colectivos, que esto nos devuelvan qué les parece, editar un libro. Eso creo que tenemos herramientas para hacerlo y es un desafío para la universidad, cuando a veces estos elementos más sociales o culturales quedan relegados por otras agendas que se cree que son prioritarias en el interior. Esa es una perspectiva mía, pero bueno, aprovecho para compartirla con ustedes, que a veces se piensan en las particularidades productivas, de desarrollo territorial, y estos elementos que son más inmateriales, que tienen que ver con la construcción de cultura, de historia, de memoria, de organización colectiva, no tienen tanta visibilidad, ¿no? O no son tan financiables como otros procesos que pueden colaborar en términos de generación de empleo, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí la universidad tiene mucho para hacer y creo que podemos hacerlo. Tenemos capacidades tanto en los CENURES como el apoyo que se pueden hacer de los servicios que están radicados en Montevideo que pueden permitir que estos procesos se multipliquen.
A 50 años del golpe de Estado, desde UDELAR en todo el país, reflexionamos sobre este tramo crítico de nuestra historia reciente a través de testimonios de referentes en los territorios.
En Estéreo, una mirada musical de la región.
En UDELAR en todo el país les compartimos una mirada regional a través de la música de artistas de todos los departamentos. Te invitamos a ser parte acercándonos a tu música o la de artistas que admires.
Hoy, desde Paysandú, escuchamos en estéreo a Laura González Cabezudo, quien nos presenta su tema Golpe Bajo y nos cuenta cómo surgió la canción que hace referencia a reivindicar la memoria.
La canción Golpe Bajo nace en los últimos días de febrero del año 2013. Nace como una canción urgente y una reacción emocional a dos hechos gravísimos sucedidos en el Uruguay en esos días. El primero de esos hechos fue cuando, sin explicaciones, la Suprema Corte de Justicia traslada del juzgado penal a un juzgado civil a la jueza Mariana Mota, quien venía investigando casos de violaciones a los derechos humanos que involucran a militares y civiles responsables de cometer estos crímenes durante la última dictadura en nuestro país. Una semana después, la misma Suprema Corte de Justicia deja sin efecto la ley interpretativa de la caducidad. Esta ley interpretativa, a partir del año 2005, había permitido que se siguiera investigando y castigando a los culpables de esas violaciones, de esos hechos que habían permanecido en la impunidad durante 30 años. Esa ley interpretativa hacía que esos hechos no prescribieran por el paso del tiempo y pudieran continuarse las investigaciones. Con esas dos acciones, separadas por tan solo una semana, se trancaron todas las investigaciones y, por supuesto, la respuesta a las víctimas y a sus familiares, poniendo un palo más en la rueda hacia la verdad y la justicia. De ese segundo hecho, yo me entero un viernes, el viernes que sucede, que es publicado. Al otro día, sábado, empieza a gestarse esta canción. El domingo me levanto temprano, todos en casa estaban durmiendo, llovía mucho en Montevideo, y con ese telón de fondo terminé de componer Golpe Bajo. Al lunes siguiente la grabé y ese mismo día la publiqué en las redes. Y más tarde la canción va a formar parte del repertorio del disco titulado Vengo, que fue publicado ese mismo año.
Fuerte sobre la memoria, sobre 15 años de historia, no se ve por la neblina. Llueve en cada arruga de tu cara, en tu voz atragantada, muchos pasos para atrás. Llueve sobre los asesinados, sobre lo que nunca fue explicado. Llueve sobre sueños traicionados, cada golpe reeditado, tanta herida sin curar. Llueve sobre lo que he de decirles a mis hijos si preguntan. Llueve sobre la vergüenza. Llueve fuerte sobre el muro, llueve sobre tu futuro, echan tierra sobre la inocencia. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre el rostro de las madres, tanta lucha y se hace tarde, tanta meta sin llegar. Llueve un grito seco en mi garganta, llueve lodo, llueve rabia, llueve sobre la conciencia. Llueve en las mejillas de Mariana, la justicia maniatada, la mordaza una vez más. Las complicidades ignoradas, la basura que sigue tapada, te empujan sobre la hoguera mientras son muchos que esperan por justicia y por verdad. Llueve sobre Carlos, sobre Elena, sobre Vladimir y Macarena, los discursos ahuecados, una luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Llueve en cada desaparecido, entierran lo sucedido. Llueve sobre sueños traicionados, esa luz que se ha apagado, golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad. Golpe bajo a la verdad.
Vos también podés ser parte de En Estéreo. Invitamos a bandas y artistas de todo el país a que se sumen a este espacio.
Te invitamos a visitar nuestro Instagram, Udelar en todo el país, y completar un breve formulario para contactarnos y poder compartir tu música en el podcast. Y además, hacer un vivo compartido a través de nuestra cuenta de Instagram. ¡Te esperamos!
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en Udelar en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
En el ciclo de podcast 2023 somos Andrea Camarano y Jimena Crujeira en la locución y edición. Somos Marilina Alves en la locución de Udelar al toque. Somos Mónica Cabrera, Lucía Fernández Gadea, Ruth Torres, Sofía Quiñones y Melina Godoy en la producción. Somos la Udelar en todo el país.
Les invitamos a escuchar este y otros programas de Udelar en todo el país en uniradio.edu.uy y en Spotify. También estamos en Instagram como Udelar en todo el país.
Así pasó Udelar en todo el país. Te esperamos en 7 días para compartir más información de los centros universitarios regionales.